Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, continuando con el recorrido por el estado de Sonora, nuestro juramento llega a Ciudad Obregón. Y desde ahí, escucharemos la historia de un egresado de parasitología agrícola. Descubramos cómo ha sido su experiencia profesional desde 1967, egresando de la otrora Escuela Nacional de Agricultura, y cómo el ejercicio profesional lo llevó a conocer muchos sitios agrícolas de nuestro país. Vayamos con Rocío hasta Ciudad Obregón para conocer esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy en un lugar maravilloso. Estamos en Ciudad Obregón, Sonora. Y el día de hoy tenemos el placer de platicar con el ingeniero Víctor Navarro Barrera. Él es egresado de parasitología agrícola y bueno, para no entrar en perder tiempo en mayores detalles, vamos con él. Muchas gracias, ingeniero, por estar hoy aquí en nuestro juramento.
No, es un placer estar aquí con ustedes. Cuando me invitaron, por recomendación de mi colega, el ingeniero Rafael Calderón Arosqueta, doctor, con mucho gusto, estoy aquí con ustedes. Tienen su casa en Los Mochis.
Gracias.
Y con mucho gusto estoy aquí con ustedes para poder contribuir un poquito en varios aspectos de ya mi no tan corta experiencia como profesionista.
Muy bien. Entonces, por favor, cuéntenos, ¿de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo?
Yo soy originario de Acámbaro, Guanajuato, una ciudad ferrocarrilera. Ahí es donde está la presa Solís, que irriga ya la cuenca Lerma-Chapala. Y y es una ciudad agrícola, pero principalmente que se creció alrededor de del ferrocarril y de la industria del bracero. Le debemos mucho de la economía del Bajío y como otros estados del centro, al sacrificio de nuestros compañeros que se van a trabajar fuera del país.
Sí. ¿Y cómo fue que en lugar de mirar hacia el norte, usted llegó a Chapingo?
Bueno, y a mí me llamó la atención, primero porque un hermano de mi padre, el ingeniero Francisco Navarro Aguirre, de la generación 42, especialista en irrigación, pues me comentaba de Chapingo desde chico y todo, y lo vi como una buena opción. Además que a las gentes que las familias no tenían los recursos económicos para ir a otras escuelas, etcétera, ahí fue una bendición, podemos decir, entrar a Chapingo, y por el cual estoy tremendamente agradecido.
¿Y hace cuánto tiempo que egresó de la UACH y de qué carrera egresó?
Yo me era todavía a la Escuela Nacional de Agricultura. Uh-huh. En 1967 yo salí. Uh-huh. Y salí de la especialidad de parasitología.
Muy bien. Y usted, ya con la experiencia que su tío le brindó acerca de Chapingo, ¿ya tenía en la mira dedicarse a la parasitología o fue hasta que llegó a la Escuela Nacional de Agricultura que ya pensó en parasitología? ¿O tenía otras ideas, pero después se decidió de parasitología? ¿Cómo fue su proceso?
Pues realmente a esa edad, yo entré de 14 años a Chapingo, pues todavía estaba muy distante de realmente saber lo que quería o que me iba a gustar. Entonces ya en el ciclo preparatorio fue con experiencias, pláticas con otros compañeros y viendo de qué se trataban las materias, y me gustó parasitología.
Muy bien. Y bueno, Cuando usted sale, ¿recuerda qué pensó que iba a hacer? ¿A qué se iba a dedicar?
Y yo tuve la fortuna de salir desde joven, desde estudiante, a lugares agrícolas. Precisamente mi multicitado tío era director de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Sonora y simultáneamente era subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado. E hizo un papel con mucha relevancia, hizo instalaciones nuevas, tenía un staff de profesores, entre los que recuerdo al ingeniero, al doctor Nacho Méndez Chaboya, al doctor Casas, al ingeniero Dulana Barrete, en fin, tenía un buen staff de profesores. Y precisamente en las vacaciones de 62, estaba yo en tercer año, venimos de Acámbaro y a Sonora, perdón, donde estaba mi tío, y yo no conocía más allá de Guadalajara, entonces ya conocer el norte, no conocía el mar el que conocía, digo, el que conocí fue el de Mazatlán primero, ¿no? Pero yo me llevé como si hubiera entrado, válgase el género, como Alice en el País de las Maravillas, cuando entro al Valle del Fuerte. Cuando paso, llego a Guasave y volteo a la derecha y a la izquierda y hasta el infinito de tierras de cultivo, canales rebosantes de agua, una diversidad, un mosaico de colores de todos los cultivos, me enamoré. Y llego a Moches, ahí pernoctamos, y me di cuenta de la gran calidad humana de la gente. La gran mayoría era gente de fuera, porque Mochis es una ciudad que ahorita pues tendrá unos 120 años, menos 50, pues tendrá unos 60 años de fundada por aquel tiempo. Entonces me encantó y yo regresé ya de quinto a sexto y de sexto a séptimo en las vacaciones a trabajar como entomólogo en el Banco Agrícola. Y eso reforzó a mí el conocimiento y las ganas de estar en esa región tan
bendita. Entonces, ¿ese fue el primer empleo que tuvo aún siendo estudiante?
Sí. Yo como entomólogo con el Banco Agrícola, un padrino de nuestra generación, era el director del Banco Agrícola. Entonces, y nos daba vacaciones, nos daba trabajo en vacaciones. Entonces fue una experiencia muy buena, porque realmente sí llegué con ventaja y con conocimientos para eso, ¿no? Y aparte, me sirvió muchísimo porque yo siempre me integré mucho a mi departamento y todas las experiencias que tuve y viendo ya egresados y todos los problemas y las soluciones que había, el doctor Telis, que era jefe de departamento, le comenté pues algunas situaciones que podían ser convenientes para que pudiéramos nosotros salir ya más preparados, porque llegué yo era el único que no sabía calibrar aspersoras, todas las demás escuelas sí, todo, y era la revolución cuando los herbicidas y todo eso, y yo, juata.
Eso era lo que le quería, en mi siguiente pregunta. ¿En este primer empleo usted aplicaba los conocimientos adquiridos en Chapingo, o como usted comenta, había cosas que no sabía hacer, que no tenía idea, y ahí sobre la práctica fue aprendiendo?
Definitivamente eso fue una cosa mucho muy valiosa, y a mí me aconsejaron siempre que si uno en la manera de pedir que la orientación la pide adecuadamente, siempre va a tener a alguien que lo va a apoyar. Entonces yo creo que debemos despojarnos de cualquier falsa autosuficiencia y acudir a la gente que pensemos nosotros que merece nuestra atención y nuestro respeto de acuerdo a los conocimientos que tiene.
¿Y en este primer empleo cuánto tiempo estuvo?
Las vacaciones, o sea, era diciembre y enero, dos meses, pero eran suficientes porque pues ganaba un poquito de dinero y la experiencia ya adquirida y las relaciones que hacía uno antes, pues era mucho, muy buena. Yo respecto a esto, yo sí quisiera, sí, aunque me meta en una cosa y otra, pero hay un tema que yo quisiera recalcarles ampliamente. Cada vez que nos estamos acercando a la modernidad, es menos el estudiante, el recién egresado, que conoce las actividades prácticas del campo. Yo una de las cosas que digo que que lamenté siempre, ya cuando llegué a trabajar, es no haber dedicado más tiempo a lo más elemental, que es cómo calibrar una máquina, cómo calibrar un arado, cómo calibrar una aspersora, cómo encender un tractor, cómo calibrar los implementos. Eso es lo elemental. Entonces éramos ingenieros de todo menos de lo elemental. Y todos lo aprendimos a trancazo. Yo es lo que quisiera evitar, que seamos un poco más humildes, que nos acerquemos a los principios de la agricultura que hay en todo eso, al respeto que tenemos que tener por cada uno de los recursos naturales.
Ya. Y bueno, ese primer empleo de estudiante fue el que tuvo. Después usted egresa y ¿dónde empezó a laborar?
Mire, hay una frase muy bonita que dice que el que busca encuentra. A mí el doctor Telles, Moisés Telles, se me acercó y me decía, yo tenía cierto liderazgo con mis compañeros, y él llegó como maestro y me dice, yo quiero ser jefe de departamento. Le digo, está bien, doctor, nomás dígame qué les ofrezco, a ver qué vamos a hacer, tesis, esto, implementos, viajes, qué, y ya, y nos ofreció todo eso y salimos adelante. Yo, por ejemplo, hice mi tesis en séptimo año en el Colegio de Postgraduados y me apoyó el doctor Teres, me apoyé con la Rockefeller, me apoyé con el Colegio de Postgraduados, con todo. El doctor Carlos Sosa Mos dirigió la primera tesis, que fue la de su servidor, una plaga del aguacate. Entonces, pues todo eso es excelente. Estar ahí pensando que son pasos que tenemos la obligación de saber que tenemos que cumplir, porque nosotros no vamos a ser profesionistas hasta que no tengamos nuestra cédula profesional.
Claro.
Porque en tanto fue un esfuerzo vano, todo lo demás no coronar el último paso.
Ya. Y una vez que concluyó la tesis, ¿dónde empezó a trabajar? ¿Cuál fue ya su primer empleo formal? Como egresado, como todo un ingeniero de Chapingo.
Pues yo tuve la fortuna de que como estaba metido ahí en el colegio para mi tesis y en la escuela también y todo, me dieron trabajo, fueron a buscarme a Chapingo. Porque yo trabajé el último año, trabajé con la Asociación Mexicana de Plaguicidas, porque hicimos por primera vez la exhibición de todos los productos en sus envases originales, el Día del Insecto. Hicimos también el primer simposio de nematología internacional. Todo eso me tocó coayudar con el banco, con el departamento de parasitología, liderado por el doctor Telles y con el doctor Carlos Sosa Mos en la rama de entomología en el colegio de posgraduados. Entonces, se dio muchas relaciones con todas las instituciones que apoyaron en el plan Chapingo.
Ya. Y bueno, después, ¿cuánto tiempo estuvo en ese primer empleo?
Pues fueron meses ya de 67 que yo egresé, los últimos meses, en octubre fue el Día del Insecto, entonces digamos de julio a diciembre. Entonces estando ahí, visitando las empresas y todo para pedirles muestras de sus envases, para hacer la primera exposición, también se hizo una exposición de dibujos, donde quiero mencionar a mi colega, el doctor Rafael Rodríguez Montesoro, que fue director del Colegio de Postgraduados y excelente dibujante, y a otro compañero, Román Domínguez, que también un excelente dibujante. Hicimos una hermosura de exposición y el Congreso Internacional de Dermatología fue todo un éxito. Yeah. No obstante que nos tropezamos porque fue la primera huelga que lamentablemente tuvimos que posponer un poquito el simposio para avisarles a los extranjeros que nos acompañaron de que se posponía.
Ya. Yeah. Y entonces... ¿cuánto tiempo estuvo en este primer empleo?
Pues hasta diciembre.
¿Y después?
Porque en diciembre me fueron a buscar y me ofrecieron trabajo a Chapingo. Fui el primer ingeniero agrónomo que contrataron en Siva de México.
Ajá.
Había el jefe de departamento, que era el ingeniero Rafael Vadillo, y él fue para allá, pero ya de la escuela, sí, fui el primero. Fui pionero en el noroeste del Pacífico. Como ya he tenido la experiencia los dos últimos años trabajando como entomólogo en Sinaloa y todo eso, pues para mí ya fue muy fácil el acceso. Y estuve aquí, tenía toda la costa del Pacífico, entonces empezaba desde Culiacán y terminaba hasta Hermosillo.
Ya. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
Estuve 3 años como representante de Siva. Uh-huh. Y tuve un modesto acierto estando aquí en Obregón. El doctor Francisco Pacheco, que fue una leyenda en entomología del cian, me invitó a ver unas plagas de, del tomate en Guaymas, que se empezaba a sembrar primero en Guaymas de toda la costa del Pacífico, porque se enfriaba más temprano que en Culiacán. Entonces había una plaga del tomate, el gusano alfiler, y no lo controlaban los productos convencionales que estaban en aquel entonces. Ya regresando, el mismo día me dice el doctor, ¿qué vas a hacer, Navarro? Yo me regreso a Guaymas, le digo, porque me llevo una cubeta y me late que por ahí hay como están las características. Y me regresé y fue un éxito rotundo. Con esa cubeta, Siva ganó sus primeros 10 millones de pesos. Entonces, yo ahorita Siva, pues ya con la fusión con Tom Bayer y todos los más grandes y todo eso.
Claro.
Entonces, eso, yo quiero hacer énfasis en algo. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque yo salí desde antes a trabajar, a las prácticas, y sabía quién eran los ingenieros buenos y esto, los que sabían. Entonces, es una gran ventaja que tienes en vez de ya para salir. Oye, bien para parte de esto y todo. Y hay mucha gente que quiere, gente que tenga entusiasmo y adelante. Entonces, realmente fue para mí una satisfacción muy grande eso.
Claro. Y después de estos exitosos años en Siva, ¿a dónde fue a trabajar?
Como era soltero yo, y había vendido muy bien todo, me quisieron mover a Hermosillo, pero yo estaba enamorado de Sinaloa. Entonces, yo renuncié. Renuncié porque no se me hizo justo que yo, habiendo tenido ciertos aciertos y todo, pues, nomás porque estaba soltero, me movían. Entonces ya renuncié, me fui a México y estando yo allá, vi en el periódico un anuncio. Yo ahí vivía mis padres en México y ya preguntando dónde era, mi padre el superintendente de los ferrocarriles en el Valle de México, o sea, entra a Nepantla y la oficina donde estaban solicitando un ingeniero estaba ahí en Tasqueña, que era Pfizer.
De polo a polo.
Me levanté a las 4 de la mañana, tomé 4 camiones, un taxi, peceros, camiones y todo, y llegué allá. Okay. Y me entrevistaron, y eso. Y me dice la persona que me entrevistó, que era un ingeniero canadiense, me dice, hay otra persona que reúne los requisitos como ustedes. Pero oiga, yo siempre llego más temprano, porque abrían a las 7, y yo llegué al cuarto para las 7 y él llegó a 5 para las 7. Y se quedó en un hotel aquí cerca, me preguntó. No, y ahí estaba un mapa metropolitano en su cabecera. No, le digo, vengo de aquí, eso yo el trabajo, me dijo.
Sí, qué maravilla.
Entonces yo por eso les digo, hay que hacer, aprovechar las oportunidades, estar antes que todos, siempre ganar jalones, si tiene uno ganas, hay que demostrarlo con hechos. Porque nadie lo va a empujar a uno nada más que a uno.
Claro que sí. Bueno, y después...
Estuve un año en Baja California Sur. Gracias a Dios, mucho éxito con la compañía Elanco. Sacamos la tarea ahí con la cuota para herbicidas para algodón, que era el cultivo que prevalecía allí. Uh-huh. Y ya posteriormente me hicieron una otra oferta mejor. Y me invitó Union Carbide, que era la compañía que distribuía lo de Siva, porque no teníamos equipo de ventas, y trabajé 5 años ahí como representante en Los Mochis y en Baja California Sur.
Bueno, entonces, y entonces se desarrolló así todo el tiempo como representante de estas firmas.
Sí, como representante.
Y actualmente, demos un gran salto, y actualmente, ¿en qué empleo se desempeña?
Ahorita soy el gerente estatal de FIRCO en el estado de Sinaloa, del Fideicomiso de Río del Convertido. Ya. Hace como cuando inició el pasado sexenio, me invitó el ingeniero Javier Delgado, que era el director de financiera de FIRCO de FOSIR y de Abracemex, a colaborar con él. Yo no lo había visto desde que salimos de la escuela, y él era compañero de cuarto de un condiscípulo mío, y nos encontramos en Mochis. Entonces estuvimos platicando, y yo estaba recuperando unas tierras de Chapingo en el Valle del Carrizo, que era del Centro de Capacitación de Riego, y me invitó a trabajar con él.
Muy bien.
Y desde Mochis me movía yo todo el país, porque estaba en proyectos estratégicos en todo el país.
Ay, qué interesante. ¿Y cuánto tiempo tiene ahí?
No, estuve ahí hasta que salió el ingeniero Delgado, pero antes de salir me propusieron ser gerente estatal de FIRCO. Y hasta la fecha sigo ahí, voy por mi quinto año ahorita.
Ah, muy bien. Bueno, y usted ya con una vasta, vasta experiencia laboral, sí, egresó desde 1967, es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya son 57 años de labor ininterrumpida, ¿no? Cuénteme, después de todo lo que ha caminado, ¿usted piensa que Chapingo lo dotó de los conocimientos suficientes, de las herramientas metodológicas para desempeñarse adecuadamente en el trabajo?
Yo creo que Chapingo es un indicativo, porque es imposible que te dote de todo. Todo está evolucionando, todo está cambiando. Yo no me pude autonombrar ingeniero agrónomo hasta que sembré. Falta que decirles lo que yo he hecho como agricultor. Dentro de mi trayectoria, a mí fui, después de trabajar ahí con Union Carbide, me invitó el ingeniero Benjamín Ortega Cantero, director de Sanidad Vegetal. Me invitó como el primer jefe del Laboratorio Regional de Plaguicidas en Guasave, que cubría todo el estado de Sinaloa. Donde hubo oportunidad de contribuir algo con la región, hice la primera lista de plaguicidas autorizadas, partes por millón, días a la cosecha, por nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, independientemente de cuidar y que prevaleciera la inocuidad en nuestro país. Uh-huh. Hice la primera lista, eso fue un logro porque con recursos de la Asociación de Agricultores, de CADES, que es la Confederación de Asociación, nos apoyaron para hacer eso. Y me enviaron, creo que soy el único agrónomo que está en Gulf Fork, Mississippi, que es el Laboratorio Central de Residuos, y me enviaron también un curso muy interesante ahí en Long Beach con la Food and Drug Administration. O sea, me prepararon mucho. Estuve ya después de Sanidad Vegetal, ya me aventuré yo ya por mi parte, puse distribución de agroquímicos y todo, con todo lo que, la experiencia que tenía, como haber sido representante, como haber sido autoridad y saber cómo tiene que comportar en los dos campos, como autoridad y como agricultor. Uh-huh. Y saber, entonces es más fácil no tener ninguna excusa de no poder ayudar si ya había pasado todas las experiencias. Y llegué muy bien, muy a gusto, me compré 200 tierras ensalitradas, enmontadas, desniveladas, hasta que las hice producir hortalizas. Puse el primer corral de manejo de última generación con tecnología de Sonora. Me hice amigo y hasta la fecha de los principales ganaderos, entre ellos su carne, o sea, el señor Jesús Vizcarra, que me distingue con su atención, y digo, con su amistad, desde el principio nos apoyamos y todo eso. Y no hemos dejado de seguir buscando nuevas técnicas para el beneficio de todo. Porque al llegar me doy cuenta de que no hay semilla, como forrajes, que andaban arrancando zacate y todo esto, y yo me fui a Estados Unidos a dar semilla, pero hacerlas germinar, hacer toda esa cosa. Me fui a Sudamérica, soy amigo del que tiene la planta más grande de allá, y ahorita estamos en una revolución grande. Hicimos germinar, y digo hicimos, porque estoy dentro del grupo, las semillas del nopal. Entonces ya no hay nada que contar, las pecas ni nada. Hay como 70 variedades, sin espinas. Producciones hasta 1.200 toneladas por hectárea, por semilla. Entonces ya no hay ninguna excusa para que no llegue que cortando las pencas y cargándolas. La planta del nopal está en nuestro escudo y es la planta más desconocida. Porque no nomás sirve para hacer nopalitos. Es forraje, es verdura, es fruta, es erosión, todo. Entonces yo estoy muy contento con esto, pero tengo 7 años con mis propios recursos yendo hasta donde está todo. He pregonado todo esto, en fin, no ha habido situaciones, todo, pero yo no le aflojo. Y ahí vamos caminando con todo esto. Pero esto es realmente una cosa tremenda.
Ya. Y bueno, usted piensa que fue su empuje natural o en Chapingo aprendió alguna herramienta, alguna experiencia de un maestro que le señaló ese camino, en donde usted tenía que ir más allá, romper barreras, inclusive si lo malmiraban por hacer algo diferente, por marcar la diferencia.
A mí me llamó mucho la atención porque hubo una persona, un ingeniero que me dijo, tú pregunta, y no hay gente, por más reacia, por más seria, que no ceda ante, ¿me puede enseñar, por favor? Entonces yo sabía acercarme a las gentes y todos me arroparon. No puedo decir nombres, pues puedo decir el ingeniero Benjamín Ortega Cantero, puedo decir el doctor Teles, puedo decir el doctor Sosa Mos, todos maestros, el maestro Galindo, el que descubrió la raza de Fitóptora, de la papa, tantas gentes tan brillantes, tan grandes, que me tocó la fortuna de conocer.
Ya, muy bien. Y bueno, esta vasta experiencia que usted ha acumulado en su andar por la vida, y además ser agricultor, no nada más estar en industrias, estar hasta en la administración pública, ¿qué le da los suficientes elementos para decir que debe haber alguna modificación en el programa de estudios de su carrera en Chapingo? Usted, si tuviera la oportunidad de sugerirles o de animar un cambio, ¿qué diría que hay que modificar?
Bueno, es que ahorita está tan rápido los cambios, que ya lo que es en la mañana ya no es a mediodía. Pero sí podemos precisar algunas cosas que están llevando su tiempo y que se están haciendo con bases muy firmes de sustentabilidad. Yo he hecho el esfuerzo y he estado en varias partes del mundo con técnicos de lo mejor y más en la Europa del Este. Oiga, aquí se nos pierden millones y millones de toneladas por no conservar los productos frescos. No conocemos la congelación criogénica, donde se puede guardar todo, donde puede en 2 minutos congelar a menos 190 grados centígrados. Puede congelar los camarones unitariamente en vez de ponerlos en agua, pues, y todo eso, ¿no? Unitariamente, el pan, el aguacate lo congela, es tan rápido que no se oxida, no se pone prieto. Entonces, hay tanta tecnología y tantas cosas. Yo lo único que quisiera decirles es una cosa a las nuevas generaciones: todo evoluciona, pero no nada más evoluciona la ciencia, tiene que evolucionar la educación, la personalidad, la sencillez. Porque ahorita salen, se están comiendo solos el mundo y no tienen nada de eso. Se pierde el respeto por todo. Hay un desgaste entre ellos mismos. Ya no hay esa cosa. Antes se partía uno el alma por defender a un chapinguero. Aunque le cayera uno mal, aunque no fuera uno de su equipo y todo, pero que no lo toquen. Y ahora, sin hacer nada, desgastan. Es un odio, es un celo entre todos. Se siente lo máximo. Lamentablemente, lo tengo que decir. Porque esa es la principal razón por la que estoy yo aquí. Esa fraternidad donde llegamos, acogíamos a la gente, o éramos acogidos por todas las gentes, que nos llevaban de la mano, nos decían, nos prevenían, nos apoyaban, todo. Ahora, ¿cómo vas a apoyar si alguien de llegar ahí ya te están tachando de que eres esto y lo otro y aquello? Unas cosas que yo nunca pensé que llegaran. Y yo les estoy diciendo con conocimiento de causa, y en cualquier foro los digo, me paro y señalo a las gentes. Porque yo se los he dicho en su cara. Ya. No tienes por qué desgastar a esto, al contrario. Ayudémonos, claro. Apoyémonos. Para eso estamos.
¿Usted piensa que esta modificación en el comportamiento ayudaría a tener habilidades sociales, otro tipo de materias, los idiomas? ¿Piensa que es algo en lo que se debe abonar más en la universidad?
Pues yo pienso que cualquier cosa que sea nueva, que le sirvan a la educación, a la formación de un profesionista, son buenas. Pero no deben ser armas para presumir. Yo tengo una 45 y una de esto, yo tengo aquello. No. Vamos a superarnos todo y vamos a apoyarnos. Oye, es esto, hazlo así, no es por acá. Como nosotros nos hicieron a mismo, todos. Y aguas con este, no te lleves por aquí, pues todo el mundo tenemos nuestro lado, tonto, nuestra manera de hacer las cosas. Creo que debemos invocar, esa es la palabra, invocar la fraternidad, porque la están haciendo pedazos. La están haciendo pedazos, desgastes, envidias, celos. No. ¿Dónde está todo aquello? Por eso digo, la mejor época, me preguntan, de Chapingo, militarizado. ¿Cuándo andábamos de vagos esto, fumando en las catacumbas, ahí teniendo todo lo que hemos sabido? Si no hay respeto, si no hay disciplina, no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces tiene que ser eso, tiene que ser algo así. Y tiene que ser, volver también a otra cosa, hacer exámenes de oposición entre los maestros y todo. Porque ¿cómo salen a dar clases sin haber tenido un segundo de experiencia?
Claro.
¿Y cómo le puedo decir esto y esto? No, tiene que ser algo y todos estamos ávidos. No hay nadie que se te acerque, que se me acerque, por gordo que me caiga, que le diga, oye, ¿cómo es esto? Esto es así, así, asado. Yo me pongo en la cesta, yo siempre estoy viendo cosas. Tenemos ahorita con los sistemas de limpieza de aguas, floculación iónica, osmosis inversa, todo. Yo soy de Guanajuato, estamos ahorita con la cuenca Lerma-Chapala, todos los residuos de tantas cosas, de las tenerías, los ácidos, todos los charales de cinco cabezas, sus mutaciones y una bola de cosas. Todos los baños, no ha habido ninguna rectoría. Estamos desperdiciando nuestros recursos naturales. El agua es la misma, sube y baja. Vamos a limpiarla. Hay edificios inteligentes donde está el baño, se recicla y es la misma y todo. Me ha tocado en centros comerciales en México que utilizan las TOL para regar y para esto y para todo. Yo creo que tenemos que cuidar mucho nuestros recursos naturales.
Esto que usted señala es muy importante. Entonces, piensa que la academia, que la gente en la universidad debe acercarse más a la realidad del país o está desvinculada de...
Hay una palabra muy sencillita, que no ocupa tanto reborujo. Que no se sobrevalúen. Punto. Ya con eso le digo todo. ¿De dónde esto acá? Pues si todos tenemos que preguntar y saber. Y como me dijo alguien, no hay quien se te resista si humildemente le dices que te enseñe. No hay nadie. No hay nadie.
Claro.
Todos tienen su punto flaco. Y todo mundo, pues es la idiosincrasia del humano. Que si le pides, te enseña. Esa es la realidad. Pues yo principalmente esos eran los puntos, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? He sido inmensamente afortunado. También yo soy sommelier en vinos, puse tienda de vinos, visité mucho, traje al mejor sommelier, di cursos, en fin, de cultura, de esto. Fui presidente del Trébol de la Entrada de los Mochis. Conseguí ambulancias, clínicas móviles para el Club Rotario. O sea, pues donde hemos estado hemos dejado.
Muy inquieto. Y esa inquietud la traía desde estudiante. Usted, por ejemplo, en los viajes de estudio, ¿era así o era timidón? ¿O piensa que los viajes de estudio le sirvieron?
Muchísimo.
¿O
no sirven? Muchísimo.
¿Qué le dieron?
Nos dieron pues la gran cosa de obtener respuestas a cosas que nunca habíamos visto. Eso es lo más grande de todo. Y de preguntar, oye, esto por esto, por qué, esto por acá, y pum, pum. O de observar y de ver tantas situaciones. O sea, conocer cosas nuevas es una cosa tremendamente buena. Y vemos, yo veo con mucha tristeza, donde yo estoy, el Valle del Fuerte, donde había 50, 60 cultivos simultáneos, que estamos con el maíz. La peor tontería de todo es el monocultivo. Es el monocultivo y el maíz, pues dura casi un año. Entonces, maíz, pues está degustándolo todo, pasándole, están haciendo pedazos todo eso. No hay, ¿cómo se llama? Combinaciones de cultivos. Uh-huh. Me tocó, y quiero decirles, esta sí es onda mía, yo fui el primero que sembró 100,000 plantas por hectárea de maíz. Porque me traje la tecnología de Iowa, yo estaba en el Club Rotario, y una muchachita, su papá era director de un tecnológico. Que dio esa gran superficie. Pues ya está todo, ya. Eso es, yo creo que a grandes rasgos, pero todo eso del maíz, estamos ahí puestos en todo eso, ¿eh? Fuimos de los primeros.
Bueno, ya nos habló un poco de los maestros que admira, que le dieron una gran tónica, una forma de ver la vida y de trabajar, ya hablamos un poco de eso. Y esto le ha permitido, seguramente, su labor. ¿Qué es lo que más disfruta de ser agrónomo especialista en parasitología? ¿Qué es lo que más le gusta?
Pues yo creo que de ser agrónomo en general, porque parasitología pues fue el inicio, pues, ¿no? De todo, ¿no? Pero es maravillosa la naturaleza, el gran abanico de oportunidades que nos da. Y disfruto, ¿saben qué? Disfruto mucho. Disfruto mucho poder dar de comer a mucha gente. Eso para mí es una cosa tremebunda. Se está acabando el alimento. Y a mí me da mucha tristeza que habiendo muchas maneras de conservar procedimientos, como les digo, la congelación criogénica o ya la industrialización, ¿Por qué tenemos que enviar el maíz de aquí y nos están pagando 6 pesos y nos regresan acá, ¿cuánto transformado en harina? Sin que la gente tenga el mejor riesgo de nada. O sea, nos bajan aquí en el precio de esto y ya. Y ellos, las tortillas nunca han bajado de precio. Entonces, eso es lo que yo digo, tenemos que terminar, tenemos que transformar en los lugares de origen todas las materias primas para poder hacer algo. Bien, esto es una cosa tremenda, de grande, de todo. Yo sí quiero agradecerles la oportunidad que me da de platicar e inmediatamente acepté. No obstante, pues gracias a Dios hay trabajo y todo. Y ahorita, terminando, ahorita ya me pinto de colores. Pero ha sido un placer y yo sé que van a tener mucho éxito.
Dios, sí, aunque todavía estamos casi al final, pero todavía no terminamos. Uh-huh. Nos interesa mucho platicar con gente como usted, de grandes inquietudes, que nos platique cómo transformó su vida hacer el examen de admisión de Chapingo, llegar a Chapingo.
¿Cómo transformó mi vida? Uh-huh. Ay, pues, digo, realmente fue, pues, entrar a otra dimensión. Pues yo, de un pueblo tan chico como Acámbaro, Guanajuato, de repente estar acá y estar en otro ambiente total, lejos de mis padres y luego las novateadas y todo eso, pero me formaron. Me formaron porque la gente no andaba de vaga ni esto haciendo ni nada. Estaba cuidándose todo y a salir y todo. Y teníamos unos maestros muy buenos. Muy buenos. Ahí todavía están algunos, ahí todavía. El maestro Barrio, el Martínez Sainos, toda esa gente pregoncísima. Pero sí quiero también hacer una mención muy importante. Estando en Chapingo, yo tenía una gran familia. Todos los trabajadores. Los meseros. Los técnicos del laboratorio. Dime que ya estaba en Tocuila, ya estaba en Huechotra, ya estaba acá y en las ferias y todo. Esa era mi familia también.
Qué bonito. Nadie nos había mencionado a los trabajadores. Le agradecemos mucho que haga esta diferencia, ¿no? Bueno, entonces, usted lo mismo, ha tenido una amplia experiencia y ya nos comentó un poco, pero quisiéramos que nos haga énfasis. Aparte de cuidarse, de ser más fraternos, ¿qué otras diferencias ve entre su generación y las nuevas generaciones de estudiantes?
La educación. La educación no científica. La educación doméstica, la educación esa.
La que recibe
el sin freno, el sin freno. El sin freno. Yo no consigo poder entrar y ver esas cosas ahí. Yo respeto todo, porque Dios hizo a cada quien y todo, pero no tiene por qué andarse exhibiendo, ni por qué andar esas cosas. No, una vez llegaron unas gentes y ay, ¿no? Y les conseguí allí porque pues, tengo relaciones de toda mi vida. Una persona que se le hacía chica la banqueta para contonearse. Y eso no es agradable. Y nosotros, con 700 alumnos, yo me tocó ser coreback, campeón de tercerita. Campeón de intermedia, ya en intermedia no, ya no fui campeón, pero en tercerita sí, intermedia y subcampeón en mayor, con 700 alumnos. El amor que sentíamos, la vergüenza, todo. Nos estamos orgullosos y nosotros mismos nos llamamos la atención, pero ahorita al contrario, a ver quién se viste más estrafalario, quién más todo. Eso es una pena, es una pena. Ojalá se pudiera hacer algo.
Maestro, ¿usted piensa que la cuestión profesional, en la cuestión profesional es importante? ¿Y qué es lo que más le mueve a uno? ¿El amor o la vocación por la tierra, por producir?
Pues es que les voy a decir algo muy interesante. Yo creo que un gran porcentaje, no ha visto nacer las plantas nunca. Ya con eso les digo todo, no quiero entrar en más cosas. Pero estar ahí y estar con el cuerpo encogido por una helada, o por esto, o que no nació, o que esto, no. A mí me tocó acabar, por ejemplo, se los menciono ahorita, de repente me llegó una persona a mí. Me dice, oye ingeniero, soy el técnico aquí de plagas del ingenio. Yo hice un posgrado en el colegio posgraduado, me recomendaron con usted, tenemos una plaga espantosa. Eran 20.000 hectáreas nada más, de 300.000 de todo, pero las 20.000 de caña en pie, porque no había agua. Y tenemos esta bronca. Le digo, ok, tú me traes ahorita aquí esto para comprar producto en el extranjero, todo esto, y resolvimos todo. Eso casi nadie lo sabe. Eso lo hizo Víctor Navarro. Acabó con la plaga total, que iba a ser un desastre en todo eso. Hicimos ahí, nos encargamos de hacer las mezclas con los cebos envenenados, con todo y todo, y acabamos con un peligro. Lo único que había eran 20.000 hectáreas de caña, y su servidor colaboró un poquito en eso.
Ya.
Y como esas hay varias.
Eso que se dijo, que necesita uno ver crecer una planta, tener vivir ese esfuerzo que hace esa planta, ese ser por salir, por crecer, por lograrse. Y entonces sí tiene la gente que tener vocación, pero también mucho
y
amor.
Tiene que tener, y tiene que tener inquietud también. A mí me ha tocado ser, por ejemplo, soy pionero del chile tan pequeño ahí en Sinaloa. Se sembraba el más chico, yo fui el primero que sembró el grandote. Y me fue muy bien y así todo eso.
¿Usted piensa que estas historias ayuden a que la gente deba regresar a sus lugares de orígenes para detonar desarrollo, para aportar algo, o es mejor que se desarrollen?
Has hecho una muy buena pregunta. Yo soy del Bajío, entonces, pero nunca trabajé en el Bajío.
¿Por qué?
Porque el tren, mi familia ferrocarrilera, mi abuelo fue el primer superintendente mexicano. Entonces el tren era de Acámbaro, ahí estaba el centro, la estación, el centro ferrocarrilero de la División Pacífico, y luego seguía Morelia, luego Uruapan, luego Patzingán, y luego seguía Camarabatío, Toluca y México. Entonces yo no iba para acá, para Celaya, ni para otras cosas, agarraba por lo del tren, pues también teníamos pases de tren como hijos de ferrocarrileros, pero todo eso, ¿no? Pero yo sí quiero decirles algo bien importante, comprobado y al que... Todas las plantas, todas las variedades, de todas las clases de comida, se dan en todas partes. ¿Qué es lo que hay que buscar? La fecha adecuada de siembra. Decía, no, y que la uva de mesa que no se da, ahí está. Tengo unas fotos ahí con uva de mesa, ya con todo. Agarré unas compañías chilenas, ya están ahí produciendo uvas. Nomás les digo una cosa, cierren los ojos. Hay vinos desde Alaska, vinos. Hasta Argentina y Chile, y donde quiera hay, que acá en Coahuila, que acá en Querétaro, hasta mis paisanos, todo eso, hay vinos, hay, se da, y luego se da en Brasil, se da en Uruguay, se da en Argentina, se da en Chile, se da en todo, hay que buscar la fecha de siembra, se da en Europa, pero hay veces que hiela también allá, y neva. Entonces, todos esos mitos yo me los eché. Que no se da, no, me tengo unas fotos con la uva de... No, pero todo se da, entonces son mitos, por el amor de Dios.
Claro.
Ahorita está un cuate aquí, el que estaba aquí es del espárrago. No, que no se da, que yo chingui, chingui, yo... Y que se da, y más bonito que todos. No, que no, güey. Ahorita está en ahí, me ve y... Se agacha y se va de lado.
Entonces, ahora sí, ya estamos en la recta final, casi por concluir. Aparte de estas cuestiones que les ha hablado a las nuevas generaciones, ¿qué más agregaría? ¿Qué tendría que tener un chapinguero, una chapinguera, para triunfar como profesionista y aportarle al país y al campo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué debería hacer?
No, pues eso tiene que tener ellos espíritu de querer hacer las cosas número uno. Porque a fuerzas ni los zapatos entran, ¿no? Yo considero que desde el más próspero hasta el más dependiente por falta de recursos naturales, ocupan de gente. Yo creo que todas partes están ávidas de eso. Yo siento que tenemos deber de paisanos. Si fuiste a un lugar y en nombre, por ejemplo, de los braceros que llegaban al fin de año, que pavimentaban las calles, que hacían una escuela, que hacían todo eso, en nombre de ellos hay que echarle ganas con todo. Es que eso te tiene que nacer. Si tú sientes que no tienes un compromiso, por más buen técnico, por más esto, pero creo que tenemos un compromiso con nuestra escuela, tenemos un compromiso con nuestra patria, tenemos un compromiso con nuestros padres. Nos han dado una educación, nos han dado esto, nos han dado todo. Eso ya tiene que ver ya cada uno en su manera de ser. Porque eso tiene que ser desde la cuna. Y si no tienen cuna o no tienen padres o todo, sí tiene que haber, yo pensaría, una cosa muy importante. Y se me acaba de ocurrir ahorita. Se me acaba de ocurrir que se pudiera abrir un área precisamente de ayuda psicológica ya. Porque realmente si están tirados, se sienten dueños del mundo, se sienten los únicos, se sienten lo máximo de todo, de no están Álvaro Carrillo, de no están una bola de gente. No hay tantas cosas. Vamos a demostrarlo trabajando, ayudando a la gente, ayudándonos a nosotros mismos. Sintámonos orgullosos con nuestro comportamiento.
Claro. Oiga, ahorita que dijo de Álvaro Carrillo, usted... ¿tuvo alguna actividad, realizaba deporte, alguna actividad cultural que le gustara desempeñar ahí en Chapingo?
Sí, yo jugué fútbol americano, en intermedio, sí. Y era del equipo del escuadrón de caballería. Me tocó mi montar ahí con el general Mariles en la Asociación Nacional Ecuestre. Yo tenía un pariente ahí. Y había un teniente coronel, Francisco Carvajal Robles, el Botas, le decíamos. ¿Te acuerdas? Y yo cuando iba a montar ya con el general Mariles en la Asociación Nacional Ecuestre, le platicábamos todo. Es que todo sirve. Montar, subirse, estar, salir. Salíamos al cooperativo, para allá y para acá, todos los caballotes, a todas. Era muy bonito todo. Era mucho respeto, era mucho todo. Pues había las envidias, siempre ha habido envidias, todo eso, pero pues las envidias se quitan superándose, ¿no? Mental o físicamente, ¿no?
Ya. Y bueno... Ya habló de algunos maestros. ¿Algún agradecimiento, algo que quisiera señalar acerca de...?
Pues yo sería muy injusto en señalar 2, 3, 4.
Tendría que decirles a un montón. ¿Pero quién es? ¿A quién es?
¿A pues ya, de los más cercanos, todo. Al doctor Sosa Mos, al doctor Moses Telis, ¿a quién más podía...? Al doctor Galindo... Al doctor Rafael Rodríguez Montesoro. ¿Saben qué? A muchos, muchos más. Que me voy a sentir yo mal si me acuerdo que no los mencioné. Pero todos, hasta el centavito que nos daba zoología, hasta él tenía una frase muy padre ahí, pero bueno, no se las puedo decir. Se me quedó. Él llegaba con tacón cubano y de esos pantalones que se pegan aquí, bombachos. Una cosa, pero así, pero era bien gacho, pues, joder, pero nos acordamos, toda la nos juntamos. El año pasado, yo, Edgar Santoyo, también es mi condiscípulo, jugadorazos de todo, y futbolistas, el Piadoso, Jorge Muñoz, mi compañero de cuarto. O sea, pura gente destacada, pura gente. Pero ¿saben qué? Voy a rematar con esto. Educada. Y si uno no tiene educación, Chapingo te tiene que educar. Y si no te educa, pues que te castigue como cualquier muchacho malcriado. Que no te aplauda. Yo platiqué con algún rector cuando estuve rescatando unas tierras y veía toda la porquería que hacían ahí en las catacumbas con las muchachas cuando mataron a aquella y todo. No, a mí. Y veo que hay, parece estudiantín, chorro, estudiantinas y chorro de esto. Pues es muy bonito, pero ¿por qué mejor no una buena y diversificarle de otras cosas? Y pienso yo. Eso no es comentario mío, sino de mucha gente. Ya. Pero yo les agradezco de veras esto. Realmente ha sido, sea de quien sea la idea, yo la alabo y porque es constructiva toda ella. Toda ella es constructiva. Que sigan, no van a tener muchas críticas, muchos trancazos. Y más a las cosas, ¿por qué? Porque les va a doler a los que realmente son culpables de muchas cosas y no ponen orden. Yo, para mí ha sido un gusto conocerlos.
También para nosotros.
Tienes muchas tablas tú. Yo me especializo, yo amigos pendejos no tengo. Se pega. No, yo los felicito a ti también, principalmente, principalmente, pues a mí dijo el Greñas, hoy te digo, cabrón, pues ya sabes que sí, voy a decir que sí. Y de veras ando con mucho jale, pero aquí estoy con ustedes y con mucho gusto.
Igual,
qué y no gusto. Me arrepiento de nada. Ahí me mandan todo eso, cualquier sí. cosa, y podemos hacer esto, porque esta es una muy buena oportunidad de poder decir las cosas.
Claro.
Pero todo constructivo.
Sí.
Yo quiero con toda mi alma a la escuela.
Pues
con todos sus efectos.
Pues esta ha sido una charla muy, muy aleccionadora, muy, muy interesante. Le agradecemos muchísimo, ingeniero Víctor, su presencia hoy aquí en nuestro juramento, y queremos invitar a nuestros radioescuchas a que nos sintonicen en el 1130 de AM y nos escuchen los jueves a las 20 horas, y hay una réplica del programa los domingos a las 5 de la tarde. Si no pudiera hacerse así, usted y nuestro público puede escucharnos en Spotify. ¿Sí? Y entonces,
eso los paso a la gente.
Regresamos contigo, Luis, a la cabina. Muchas gracias.
Gracias, Rocío. Gracias por traernos esta experiencia desde el noroeste de nuestro país. Agradecemos al ingeniero Víctor Navarro Barrera que haya aceptado la invitación y nos haya brindado un poco de su tiempo para platicar sus experiencias profesionales aquí, en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.